11 de la mañana, 40 minutos en este 23 de junio. Maru Valdiuter, veníamos anticipando justamente que íbamos a comentar los ataques a familiares y amigos de Luciano Arruga, y esto ha llegado a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano.
Sí, los hechos ocurrieron en la mañana del 7 de junio, cuando Vanessa abrió la puerta de su casa y se encontró con su auto prendido fuego. El hecho ocurrió apenas a unos días de distancia de que se diera la sentencia que condenó al exteniente Diego Torales por haber torturado a Luciano Arruga en septiembre de 2008 en un destacamento en Lomas del Mirador. La condena que se le dio a Torales, podemos decir que fue un fallo básicamente histórico, porque es la primera vez que se condena a un oficial de la policía bonaerense por haber realizado estas torturas, y que esto además haya ocurrido en democracia. Ayer, mediante un comunicado, familiares y amigos de Luciano Arruga dieron a conocer estos hechos y afirmaron que el peligro que corremos se convirtió en cotidiano, y también las amenazas a nuestra integridad. En la tarde de ayer, nuestro compañero Mauro Martínez tuvo la posibilidad de conversar con Rosaura Barletta, integrante de familiares y amigos de Luciano Arruga, y esto decía acerca de los hechos.
Todavía no sabemos muy bien de qué se trata el suceso, pero lo que sí sabemos es que el 7 de junio nos despertamos con la noticia de que habían incendiado el auto de Vanessa, y bueno, que había sido a la madrugada, y la verdad es que no tenemos muchas otras alternativas que enmarcarlo en esta situación que vivimos desde que empezamos a denunciar la desaparición de Luciano por parte de la bonaerense. Es decir, que nosotros la verdad es que esto lo adjudicamos a la serie de amenazas que recibimos de forma periódica, no le encontramos otra explicación.
Y si bien los hechos ocurrieron el 7 de junio y nos enteramos recién ahora, lo que sí podía decirle Rosaura a Mauro en esta conversación que tuvieron en el día de ayer es que fue necesario llegar a un acuerdo y poder dialogar al interior de familiares y amigos para poder saber primero cómo enfrentar esta situación, que ya vamos a ver y a recordar que no es el primer caso de amenazas, de persecuciones y de intimidación que sufren tanto los familiares como los amigos o aquellas personas allegadas o que acompañaron a la familia de Luciano Arruga. Es decir, se tuvieron que poner un poco de acuerdo, tuvieron que conversar acerca de cómo enfrentar la noticia para darla a conocer a los medios, y también a manera de cómo se vive esto en el barrio, digamos, porque no es fácil, después de tantas intimidaciones, salir inmediatamente a dar a conocer los hechos. Previamente a esto, Rosaura, lo que comentaba es que se pudo radicar la denuncia, y esto decía al respecto.
Ya hicimos la denuncia penal por esta amenaza, y esperamos que, como tantas otras, sea enmarcada, digamos, dentro de la causa por la desaparición de Luciano, es decir, que no se tome como un hecho aislado, pero no tenemos mucho más que eso para hacer, digamos, más que básicamente denunciarlo como hemos hecho con todos los episodios, y además, digamos, hacerlo público, entendiendo además que la persona que hoy está haciendo campaña para las elecciones presidenciales es el principal responsable de esta situación que nosotros vivimos desde el principio de la causa.
Hay claramente entonces una determinación por primero preservar un poco la información, realizar la denuncia en los ámbitos judiciales, y obviamente cierta expectativa de que lo que arroje esta investigación pueda ser incorporado a la causa principal que investiga la desaparición forzada de Luciano Arruga. Decíamos que no es la primera vez que tanto familiares como amigos son amenazados en el transcurso de estos 6 años que llevó la búsqueda de Luciano. Todos repiten relatos similares. En alguna oportunidad, tanto patrulleros como autos de civil se les acercan, los intimidan, personas desconocidas los siguen por la calle, reciben llamadas telefónicas con explícitas amenazas de muerte. Esta es una sucesión de hechos que se repite en todas las personas que estuvieron alrededor de la causa y de la familia también. Con relación a esto, esto es lo que nos contaba también Rosaura Barletta en la tarde de ayer.
La verdad es que estamos todos conmocionados nuevamente. Nos encontramos en una situación donde hace bastante tiempo que venimos pasando por alto situaciones de peligro real que hemos corrido. De hecho, seguramente quienes vienen siendo la causa pueden ver en el documento situaciones de amenaza que nosotros contamos incluso hace varios años que habíamos decidido no publicar, como el secuestro a un compañero. La verdad es que esas situaciones hace mucho tiempo que nosotros estamos eligiendo no darlas a conocer, porque entendemos que quizás, o entendimos que quizás ingenuamente que forma parte de las reglas del juego, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero nos encontramos en una situación donde va más allá, digamos, de las reglas del juego, enfrentarse a una amenaza, a un llamado telefónico o a una persecución simple, sino que hay cuestiones que tienen que ver con nuestra vida y entendemos que está corriendo peligro. Entonces, en ese sentido, la verdad es que estamos muy conmocionados y también estamos muy cansados de hacer silencio con este tipo de cosas, porque tampoco podemos denunciar todos los días algo nuevo, porque no tiene la repercusión que debería tener si lo hacemos de esa forma, pero entendemos que no había otra manera de sobrellevar esta situación que no fuera hacerlo público. Digo, nos encontramos con el auto de una compañera incendiado en la puerta de su casa y además en el contexto, digamos, una campaña electoral que nos está comiendo todo tipo de discusión. Así que en ese sentido nos pareció necesario hacer la denuncia pública.
Muy fuerte lo que dice realmente Rosaura, incluso de la propia costumbre de familiares y amigos de Luciano Arruga con las amenazas y las persecuciones de no denunciarlo como parte del juego y que hayan decidido recién ahora hacerlo. También nos habla de la impunidad garantizada para quienes pueden realizar estas amenazas, para que cualquier militante social crea que es normal que pueda ocurrir una cosa así. Pero hay que poner en serie lo que pasó con el auto de Vanessa Orieta, en una serie de hechos y amenazas, justamente.
Sí, vamos a dar cuenta de algunos episodios, porque tal como lo decía Rosaura también, hay algunos que no han sido dados a conocer en el transcurso de estos 6 años y que por las diferentes razones de cada momento ha sido como también parte del miedo y parte de una estrategia del contexto. Pero en alguna síntesis que podamos llegar a hacer, podemos decir que Mónica Alegre, la mamá de Luciano, se le acercaron en alguna oportunidad con un auto y le preguntaron, ¿tu hija está bien? Claramente en función, haciendo relación a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, que viene llevando adelante la lucha por la verdad y la justicia y también la búsqueda de su hermano. En otra oportunidad, uno de los testigos que estuvo detenido con Luciano en la comisaría octava fue amenazado por el propio servicio penitenciario de la policía bonaerense, y en el baño de la fiscalía directamente le dijeron, no hables porque te vamos a matar. Y a mediados de 2009, un integrante de Familiares y Amigos fue detenida ilegalmente en la comisaría 13 de La Tablada y allí fue sometida a torturas y abusos. En 2011 intentaron también incendiar la casa de Mónica. Durante esa semana un patrullero también bajó de un móvil y uno de los 8 implicados en la desaparición de Luciano amenazó a otro integrante de Familiares y Amigos diciéndole, desaparece porque te vamos a matar. Y lo que no podemos dejar de lado tampoco son las amenazas que recibió la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Recordemos que en 2014, a una semana del hallazgo del cuerpo de Luciano, una patota intentó prender fuego a la Asamblea Permanente que se ubica allí en La Matanza. La organización estuvo acompañando a la familia de Luciano y además a otras familias que pasaron por situaciones similares. Y vamos a dar cuenta del caso de Gabriel Blanco, de 21 años, que apareció, entre comillas, suicidado en la comisaría de Isidro Casanova. Hemos escuchado a Pablo Pimentel más de una vez decir, Pablo Pimentel, titular de la APDH, que advirtió que Gabriel sufrió lo mismo que Luciano. Esto es, lo reclutaron para robar para la policía, se negó, lo persiguieron, lo verduguearon y lo detuvieron. La madrugada después de la detención, cuando la madre quiso intentar verlo, se lo impidieron y luego la llamaron para decirle que había amanecido suicidado en el calabozo.
A partir de estos casos fue que comenzó una campaña contra Pablo Pimentel, diciendo que él se compraba justamente a personas para que hagan declaraciones en contra de la policía, tema que todo el tiempo Pablo Pimentel y la APDH, junto al apoyo de los organismos de derechos humanos, están teniendo que salir a demostrar que no es así, ¿no?
Interesante sobre esto, porque los policías, que obviamente se llevó adelante un juicio, contrataron 2 abogados acostumbrados a defender policías bajo estas instancias de violencia institucional. Uno de ellos, y esto lo consigna en una nota en la revista 23, el colega Tomás Eliashev, que dice que uno de estos abogados justamente lo que era, además, puntero del PRO. Uh-huh. Con lo cual, digamos, tenemos también cierto enlace político en un entramado muy complejo en la provincia de Buenos Aires. Rosaura también ayer conversó con Mauro y dijo en varias oportunidades el contexto electoral. En algún momento también Vanessa hizo referencia a esto, lo hizo exactamente a la salida del juicio cuando conocimos la sentencia contra Torales, y esto era lo que decía con relación a las respuestas de Scioli en el programa 6, 7 y 8.
Nos parece de cuarta, para decirlo en términos literales, nos parece de cuarta su respuesta a la pregunta que le han hecho sobre la violencia institucional, donde él explica que la violencia institucional la combate creando más policías y duplicando la cantidad de policías, decretando las policías municipales. Así que en ese sentido, nosotros no tenemos mucho más que seguir denunciando su responsabilidad, pero no solo su responsabilidad política a partir de la desaparición de Luciano, sino su accionar después de la desaparición de Luciano. Digo, su gobierno ha emitido un comunicado diciendo que su desaparición fue un problema hospitalario, desligándose de todo tipo de responsabilidad política. Y a nosotros nos parece que la desaparición de Luciano y las amenazas de nosotros responden a una política que se tiene con las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, que es básicamente darles el poder que necesitan para controlar específicamente a los barrios más pobres y a quienes denuncian la violencia policial.
No es la primera vez, decimos, que entonces reciben amenazas, y lo vamos a seguir repitiendo en tanto sea necesario, porque tampoco es la primera vez que lo que piden es protección. Y acá se pone en juego una estrategia medio perversa, porque ¿quién te brindaría la protección frente a estas amenazas?
Ahí lo que aparece muchas veces es la gendarmería como una opción de fuerza limpia, cuestión que ya ha sido demostrada que no en esos servicios militares a cielo abierto que se han armado en distintos barrios del conurbano que la gendarmería intervino, ¿no?
Absolutamente, y no pueden entonces negociar esta seguridad por las fuerzas de seguridad que ya conocemos. Y, o sea, ¿de qué manera te podría proteger una fuerza de seguridad tu casa o tu barrio? Y esto aparece en el comunicado que familiares y amigos dieron a conocer en el día de ayer, donde detallan una afirmación por parte de integrantes de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que les dijeron: la seguridad se negocia. Y ellos les respondieron que no están de acuerdo con negociar ningún tipo de seguridad. No vamos a negociar la seguridad porque no negociamos a Luciano, ni a su memoria, ni a su historia, ni a la lucha, ni a ningún pibe. Exigimos la seguridad para toda la familia y los amigos de Luciano. La situación es insostenible, corremos peligro real. Responsabilizamos al gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires por los ataques a nuestra integridad y nuestra lucha.
Lamentablemente hay un concepto que hay que empezar a incorporar y discutir con qué modalidades, que es el de autodefensas, cuando ocurre esto que decías, ¿no? Cuando la protección no puede venir por el lado de los mismos que generan la violencia y las amenazas, como puede ser la policía o grupos parapoliciales y demás. Entonces hay que pensar el término autodefensa, y ahí lo que suele aparecer es como: no podés hablar de autodefensa, que es un término que se utiliza en México, no podés comparar la situación de México con la de Argentina, pero de algún modo tenemos que nombrar el modo de protegerse de las organizaciones sociales. Y creo que el único concepto que tenemos a mano por la historia argentina y por la historia latinoamericana es el de autodefensas para pensar en este tipo de casos, ¿no?
Sí, absolutamente, sobre todo porque caes en un entrampado que tiene que ver con la justicia, porque la causa de Luciano Arruga llega a un habeas corpus que lo venimos mencionando durante estos días y también haciendo referencia en el día de ayer con el habeas corpus por el hijo de Nora Cortiñas. Digamos, llega a pasar 5 años y medio sin moverse en ninguna instancia judicial para después que casación termine diciendo sí, corresponde que efectivamente se lleve adelante el habeas corpus.
Un tema importante también es que únicamente la violencia no viene por parte de policías o de personas relacionadas con la policía o con fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires, sino también que viene de la mano la propia justicia. Recordemos que tanto Vanessa Orieta como Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, fueron investigados durante la causa por la jueza a cargo, que lo que hacía era pincharle los teléfonos a familiares y amigos,
¿no? El fin de semana, en un zapping por distintos canales de televisión, me encontré con varios periodistas defendiendo, entre varios ítems, la política de derechos humanos de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Y eso se torna casi siniestro para una gestión, tanto a nivel provincial como nacional, que no puede hablar de López, que no puede hablar de Arruga. Y por otro lado, lo siniestro también se marca en una continuidad de un modelo que le da total impunidad a las fuerzas de seguridad para desaparecer, reprimir, torturar a personas en cárceles y comisarías. Sigue siendo una deuda y algo que el gobierno de los derechos humanos sigue sin poder resolver.